Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le saluda Melissa Nava, le agradezco que permanezca aquí conmigo la próxima hora porque tenemos mucha información por compartir en este martes ya 17 de enero. Y es que contribuye la empresa JSP International a que el Estado de México se mantenga como el tercer mayor receptor de inversión extranjera en el país con la presentación de un proyecto de expansión. Garantizan certeza y seguridad jurídica a las familias mexiquenses el gobierno del Estado de México y el Colegio de Notarios de la entidad. Advierte la legisladora mexiquense Karina Labastida que aún es insuficiente la prevención seguridad para las necesidades y las demandas de las mujeres y niñas en el Estado de México. Rechaza el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Y ya son más de 150 árboles de Navidad recolectados en Toluca. La campaña seguirá vigente hasta el próximo 18 de febrero. Estamos en Super Estéreo Milet 98.9 de FM, la radio con poder. Esta es, le recuerdo, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. También le reitero mi nombre, Melissa Nava, y la bienvenida a este espacio informativo. A usted que nos escucha desde Toluca, ya lo decíamos, en el 98.9 de FM, en Atlacomulco en el 104.7 de FM, también en Valle de Bravo en el 93.5 de FM, Querétaro 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 de FM, en Guadalajara en el 1510 de AM y en Tulancingo en el 97.1 de FM. A todos ustedes y quienes también nos escuchan a través de la aplicación que está dispuesta para todas las personas en Android, Milet Radio, gracias por compartir con nosotros esta hora de información. Les recuerdo también que estamos en constante comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031, ahí estamos dándole seguimiento a sus comentarios. Comenzamos con la información y es que anunció el gobernador Alfredo del Mazo que la empresa JSP International fortalece su plan de expansión con la mejora de la capacidad de producción de su planta aquí en Toluca, con lo cual esta compañía, líder en la fabricación de polipropileno y polietileno, ¿para qué? Para la industria automotriz, refrenda su confianza en el Estado de México y en las ventajas competitivas que la entidad ofrece a la iniciativa privada. En la presentación del proyecto de expansión de esta compañía, en el que estuvo presente Ramiro Escobedo Santoyo, director general de JSP International de México, Alfredo del Mazo explicó que este plan de inversión forma parte de un programa más amplio que esta empresa inició en 2022 y que va a concluir en 2025. Reconoció la labor del equipo de esta firma por abonar al desarrollo de la entidad y subrayó que esta inversión va a permitir mejorar el abastecimiento de componentes que JSP International realiza a empresas automotrices líderes como Stellantis. Hablemos de otras cosas que también conciernen al Estado de México. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y el nuevo Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México acordaron seguir trabajando de manera coordinada para garantizar certeza y seguridad jurídica a las familias mexiquenses. La subsecretaria jurídica y de Derechos Humanos, Yaira Ramírez, se reunió con Juan Castañeda, el nuevo presidente de la mesa directiva, para tratar temas como la transparencia en los procesos de exámenes de asignación de notarías, la actividad académica del colegio y la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas para acercar los servicios notariales a todas las personas de manera eficiente y ágil. Acordaron también continuar la participación gratuita de notarías y notarios mexiquenses en las caravanas por la justicia cotidiana, que por cierto, estas caravanas que ofrecen 91 trámites a un precio más accesible, estarán dispuestas aquí cerca en el Valle de Toluca, si usted así lo requiere, si usted requiere participar en estos 91 trámites que ofrece, como la regulación de actas del registro civil, trámites que conciernen a esta dependencia como los matrimonios, puede acercarse al municipio de Lerma a partir de mañana, miércoles 18 de enero y hasta el próximo 22 para acceder a estas caravanas por la justicia cotidiana de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Ahí las encontrará dispuestas si es que está buscando algún trámite de esta envergadura, ya lo decíamos, como regularizar su acta de nacimiento, de matrimonio, de defunción, cualquiera de estos trámites, 91 en total. También puede acercarse a preguntar cuáles son todos estos 91 trámites que ofrecen las caravanas por la justicia cotidiana. Otra cosa, que si usted está cerca de aquí, donde nos encontramos en el Valle de Toluca, pues es el atento llamado a que continuemos donando estos arbolitos de Navidad, porque gracias a la excelente respuesta de la población al programa de recolección y reciclaje de árboles de Navidad naturales, en menos de una semana se han recibido más de 150 ejemplares y se busca superar la meta de 1,000. Por esto, el gobierno municipal de Toluca lo invita a usted y a su familia a llevar a su árbol hasta el 18 de febrero en alguno de los 15 ecocentros distribuidos en todo el territorio municipal. ¿En qué horario puede hacerlo? De las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Si se le complica mucho, lo importante es que no lo tire a la basura o en alguno de estos servicios que ofrecen algunas personas recolectando estos árboles, sino que los lleve a estos 15 ecocentros que distribuyó en toda la capital mexiquense el gobierno municipal de Toluca, o lo puede entregar a un camión recolector, sí, pero del gobierno municipal. El jefe del Departamento de Centros de Acopio y Valorización de Material Reciclable de Toluca, Víctor Hugo Díaz Huerta, dio a conocer que con este programa se beneficia al medio ambiente de muchas maneras. La más importante es que los ejemplares no van a un relleno sanitario, sino que se trituran para formar parte de un acolchado en que en tiempos de frío va a proteger las raíces de los árboles para que no se sequen. ¿Cuáles árboles? Los que podremos adquirir en este año y posteriores y que están creciendo en todos los viveros del Estado de México. También, ¿qué se hace con este relleno que sale de triturar los árboles? Forman parte de la composta que, junto con otros elementos como desechos de animales, hojarasca y tierra, es utilizada en tiempos de reforestación para ayudar a que la probabilidad de vida de los nuevos árboles sea todavía mayor. No solo en Toluca, no solo en este lugar, para usted que nos escucha desde Querétaro, en San Juan del Río, también en Guadalajara y Tulancingo, hay muchos ecocentros, muchos viveros que están siendo adaptados para que usted pueda ir a depositar su árbol de Navidad. Ya concluyó la temporada decembrina, digamos que ya no es necesario, digámoslo así, tener dispuesto este árbol. Puede llevarlo a estos centros, no lo tire a la basura, no lo abandone en predios baldíos, llévelo a estos centros, porque hay muchos, por ejemplo, aquí cerca en Metepec, me tocó ver uno que está ubicado en una muy, muy, muy conocida plaza comercial. Usted llega y lo deposita y lo único que tiene que hacer es eso, nadie le va a pedir más información. Lo importante es que no lo deseche en algún lugar donde no va a tener otro fin, que es este que ya lo decíamos, convertirse en composta o en otro tipo de material para seguir dándole vida a estos árboles de Navidad. Más cosas que conciernen al Estado de México. Desde el 31 de julio del 2015 se emitió la alerta de violencia de género contra las mujeres para el Estado de México. Sin embargo, la legisladora Karina Labastida destacó que todavía es insuficiente la prevención, así como la seguridad para las necesidades y las demandas de mujeres y niñas en territorio mexiquense. Y es que, de acuerdo con el dictamen publicado por la Secretaría de Gobernación de México en conjunto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, solo el 41.17% de las medidas se encuentran en cumplimiento y el otro 58.82% parcialmente cumplidas. Karina Labastida puntualizó que las medidas pendientes están relacionadas con la seguridad, el diseño de la estrategia para la recuperación de espacios públicos y la visibilización de acciones en materia de órdenes de protección. Además, destacó que, de acuerdo con ella, hace falta integrar y actualizar adecuadamente el Banco de Datos del Estado de México sobre casos de violencia contra las mujeres, así también, bueno, establecer un programa único de capacitación, sensibilización y también formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para los servidores públicos del gobierno del Estado de México. Pero no solo en nuestro estado, en el Estado de México, se trabaja para erradicar la violencia contra las mujeres. También el Instituto de las Mujeres de Hidalgo refuerza la estrategia para combatir esta violencia allá en este estado. Esta es la información.
El Instituto Hidalguense de las Mujeres refuerza estrategias de difusión de los servicios a mujeres en situación de violencia. A través de redes sociales, la directora general Berta Miranda Rodríguez invita a quienes lo requieran a acudir a las instalaciones, contactarse a través de las redes sociales o vía telefónica. Lo anterior derivado de las dudas que manifiesta la ciudadanía y en especial las mujeres con relación a los servicios que ofrece el instituto, como ubicación, horarios de atención y requisitos. La titular explicó que para obtener atención psicológica, jurídica y de trabajo social, solo tienen que llamar al 771-718-1550 de lunes a viernes en un horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. para ser atendidas vía telefónica de manera presencial o también para agendar una cita. De igual forma, pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al número 771-272-8249. Asimismo, de las 4:30 p.m. a las 9:00 p.m, las usuarias pueden contactarse para recibir orientación, se les toman los datos y se les contacta posteriormente. En caso de que la solicitud no sea competencia del instituto, se les redirecciona a otra institución, pero de ninguna manera las mujeres se quedan sin la información que requieran.
Muchísimas gracias por esta información desde la redacción de Milet Hidalgo. Pues también queremos que usted se comunique con nosotros a través del número de WhatsApp que tenemos dispuesto. Es 729-306-9031, 729-306-9031. Se lo repito una vez más para que lo apunte, 729-306-9031, porque queremos que nos comunique. ¿Cómo es que ve usted la nueva regulación sobre tabaco? Hay mucha inconformidad, sobre todo las cámaras empresariales no lo han tomado de buena manera. En particular, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México asegura que esto podría generar todavía más venta informal, exhibiciones infundadas, muchas cosas negativas, pero Nadia Ojeda nos explica qué es exactamente el rechazo que tiene el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México.
Cigarros fomentan la informalidad. CCM. El Consejo Coordinador Empresarial de Estado de México se suma al rechazo del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, por considerar que la prohibición de su exhibición es infundada y fomenta la venta informal. La líder del organismo empresarial, Laura González Hernández, consideró que lo previsto en este nuevo ordenamiento representa un exceso regulatorio que podría propiciar mayor corrupción y abuso en las inspecciones. Incluso, la sobreregulación hacia este producto podría incrementar la falsificación y hasta el contrabando. Una de las estrategias, indicó, que debería implementar la Secretaría de Salud es la vigilancia al exterior de escuelas donde se comercializa sin control. En un marco de crisis económica, insistió en que la disposición afectará el empleo formal en México cuando más se requiere la recuperación. Aclaró que el CCM está a favor de las iniciativas que protejan la salud, sin embargo, están en contra de las prohibiciones que atentan contra las inversiones. Señaló que la medida, sobre todo, afectará en el Estado de México a las más de 167.429 tiendas de abarrotes que representan el 15% del total nacional, los 2.116 centros nocturnos, así como los 74.407 restaurantes y a las 4.240 tiendas de autoservicios que existen en el Estado de México, en donde regularmente el cliente se hace sobremesa y extiende su consumo al permitirles consumir tabaco. Y esta nueva normatividad prohíbe fumar en cualquier área del establecimiento, incluso en exteriores. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia Ojeda, por esta información. Precisamente a través del número de WhatsApp que tenemos dispuesto para usted, 729-306-9031, 729-306-9031, alguien que está atorado en el tráfico en Toyocan nos escribe que está en contra de esta legislación porque asegura que no va a generar menor consumo de tabaco. Dice aquí que esto solo va a propiciar ilegalidad y venta informal y el consumo desmedido porque se volverá ilegal. La cuestión es justo esa. Bueno, usted sabe que en los espacios cerrados, sobre todo en restaurantes, en casinos, en bares, debería haber un espacio dispuesto para fumadores. Hay muchos casos que no se respeta, que ya se puede fumar en cualquier lado, y ese es lo que comenta esta persona, que solo es querer taparle el sol, que solo es querer tapar el sol con un dedo. No se puede hacer nada. Las cámaras empresariales están en contra de esto porque dicen que representará más pérdidas. Más adelante, justo tendremos una conversación con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados aquí en el Estado de México para que nos explique cuál es la inconformidad, porque no se está prohibiendo que haya lugares para fumadores, por ejemplo, en restaurantes, en terrazas, en bares. Lo que se hace es todavía más estricta la manera en que se podrá consumir todos estos productos de tabaco en estos sitios. Hay cosas muy particulares que se tendrán que seguir de ahora en adelante, y sobre todo también se recrudecen las sanciones para quienes comercializan cigarros. Ya no pueden estar exhibidos. Hay multas que son de miles de pesos si no se cumple con esta nueva legislación. Sobre todo, algo que sí tenemos que tener en cuenta quienes nos escuchan y son fumadores y asiduos a este tipo de lugares, a los bares, a los restaurantes donde están dispuestas las terrazas y estos lugares para fumar, no se clausuran. Sí puede seguir usted fumando en estos lugares, pero ya no de la misma manera en como se estaba haciendo hasta este momento. Ya no puede hacerlo mientras se toma ahí una copa, mientras toma su refresco, mientras degusta sus alimentos. Tendrá que ser en un espacio excluido, muy lejos del lugar donde usted se encuentre, que no pase básicamente nadie, porque eso es lo que se busca con esta legislación y que muy pocos hacen hincapié. Lo que se busca no es proteger ya a los fumadores, sino a las personas fumadoras pasivas, a quienes se encuentran rodeados por estas personas que acostumbran el cigarro. Son las 3 de la tarde con 15 minutos, estamos en Super Estéreo Milet 98.9 de FM, la radio con poder. Debemos hacer una pausa, será muy breve. Le recuerdo mi nombre, le habla Melissa Nava. Regresamos. Tres de la tarde con 20 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias a quienes nos escuchan aquí en Toluca a través del 98.9 de FM. Estamos completamente en vivo desde esta gran ciudad, el corazón del Estado de México. Pero para usted que nos escucha también en Atlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara y Tulancingo, le agradecemos que sigamos en permanente comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Sabe que puede escribirnos durante toda esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Continuamos con la información. Le comento que la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, entregó la repavimentación con concreto hidráulico de las calles 2 de Abril y Lázaro Cárdenas en las colonias Ampliación, Palo Solo y Tierra y Libertad, respectivamente, las cuales forman parte del intenso programa de obra pública que lleva a cabo su administración. Con más de 113,000 metros cuadrados de calles y obras y avenidas rehabilitadas en todo el territorio. Al cortar el listón inaugural de estas vialidades, acompañada por integrantes del gabinete y del cabildo, así como de vecinos y autoridades auxiliares, Romina Contreras destacó que su administración trabaja intensamente en el desarrollo de infraestructura con el objetivo de seguir dando resultados a todos los huixquiluquenses y elevar la calidad de vida de las familias, así como la plusvalía de sus viviendas. Resaltó que gracias al contacto permanente con la ciudadanía para conocer y atender sus peticiones, se realizó la repavimentación de la calle 2 de Abril en la colonia Ampliación Palo Solo, la cual tenía más de 30 años sin recibir mantenimiento o trabajos de rehabilitación. Usted que nos está escuchando desde el Valle de México, cuéntenos cómo le va con esta repavimentación de estas calles en las colonias Ampliación Palo Solo y Tierra y Libertad, las calles 2 de Abril y Lázaro Cárdenas, 729-306-9031, 729-306-9031. Cuéntenos, usted que vive no solo en Huixquilucan, sino en cualquier parte donde nos esté escuchando, sus inquietudes. Porque a propósito de renovaciones y con la finalidad de mejorar el entorno urbano, la seguridad, el sentido de pertenencia y fomentar sobre todo la expresión cultural, el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, informó que se renovaron y se dio mantenimiento a 18 de los 36 murales que se encuentran en los bajopuentes de todo Paseo Toyocan. La dependencia estatal señaló que el programa, que inició en 2019, contempla que los murales permanezcan intactos durante los 3 años siguientes. Esto significa que si el programa comenzó en 2019, ya se cumplió el tiempo en octubre del año pasado, por lo que 16 nuevos artistas participaron de manera voluntaria para que del 17 de noviembre al 29 de diciembre, que acaban de concluir, plasmaran su obra en los bajopuentes que se encuentran sobre todo en las avenidas cercanas aquí donde nos encontramos en esta cabina, en Avenida Ignacio Comonfort, en la calle Manuel Cloutier, en Avenida Tecnológico y Boulevard Miguel Alemán, todo sobre Paseo Toyocan. Luis Gilberto Limón, el secretario de Movilidad de la entidad, reconoció la invaluable aportación y dedicación de los artistas, agradeciendo también el esfuerzo conjunto de las autoridades municipales de Metepec y de San Mateo Atenco. Esto también en colaboración con la empresa Acuario, que se sumó con la donación de la pintura para llevar a cabo este proyecto de pintura de los bajopuentes. Ya que hablamos de sentido de pertenencia, a usted que nos escucha en el 103.1 de FM y en el 93.1 de FM también, le comento que el estado de Querétaro será la sede de la 8ª ceremonia de premiación de los 100 imperdibles de México. ¿Qué son los 100 imperdibles de México? Bueno, es un evento en el que reconoce a las mejores atracciones, hoteles y gastronomía de todo el país. Juan Pablo Saloma, el director del certamen, comentó que se van a entregar los premios a los ganadores de las categorías de atracciones, hoteles y gastronomía de las 32 entidades de México. El evento se va a realizar el próximo 21 de enero en el Hotel Misión Juriquilla, donde participarán dueños de hoteles, restauranteros, atracciones y creadores de experiencias que fueron nominadas en las votaciones que se realizaron de julio a septiembre del año pasado. Importante esto que acabamos de comentar. Hay que hablar ahora de derechos humanos, y es que el uso adecuado de internet y redes sociales son fundamentales para el desarrollo de las personas. Por ello es importante que niñas, niños, adolescentes y jóvenes conozcan y ejerzan el derecho humano a la información, protejan sobre todo sus datos personales y cuiden la información que publican. Así lo explicó la instructora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Cintia Paola Serna Salgado. La especialista adscrita a la Dirección de Capacitación, Promoción y Vinculación en Derechos Humanos de la Secretaría General de la CODEM detalló que el derecho humano a la información es clave para ejercer derechos y libertades como la libertad de expresión, la libertad de opinión y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, es decir, permite un desarrollo vivencial y profesional. Agregó que todas las personas deben conocer y apropiarse de ese derecho y también ser responsables del uso de la información que tienen, reciben o envían a otros a través de las redes sociales, además de advertir los riesgos a los que se enfrentan al subir información personal que pueda ser usada en su contra. Hay que recordar que hay muchas leyes respectivas ahora, sobre todo más recientes, para contrarrestar este uso indebido de datos en internet. una ley muy emblemática y que han reconocido muchas organizaciones internacionales, nacionales, de todo ámbito, es la Ley Olimpia. Seguro la he escuchado, y que surge a través de esta violencia que sufrió esta mujer, Olimpia, precisamente, por parte de su pareja, debido a que publicó el señor con el que salía en ese momento contenido inapropiado e íntimo, sobre todo íntimo, sin el consentimiento de Olimpia. Está penado que cualquiera de nosotros publique contenido íntimo de cualquier persona. Hay que saberlo, hay que recalcarlo, porque muchas personas inconscientes de lo que esto implica, y sobre todo también pues el daño que se le puede generar a la persona a quien violentamos. Pero retomando el derecho humano al acceso a la cultura, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Biblioteca Pública Central Estatal, busca llegar a más personas a través de actividades que fomenten el hábito de la lectura por medio de cuentacuentos, de talleres y áreas dirigidas a cada género literario. Por ello, mes con mes, esta biblioteca exhibe una colección de libros en su muestra bibliográfica ubicada en una sala de lectura informal dentro de sus instalaciones, para encontrar recomendaciones de diversos géneros, libros olvidados o poco conocidos. Este mes está dedicado a la educación en el Estado de México, una colección de libros donde se puede encontrar algunos de los antecedentes históricos sobre la educación mediante una previa selección de acervo de la colección estatal, para que la gente pueda acercarse más a esta historia. 150 años de la educación como un esfuerzo colectivo para conmemorar que el 27 de septiembre de 1910 se inauguró el edificio de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, y los textos se centran principalmente en temas como la cotidianidad y la disciplina en su formación. A propósito de formación, hace unos días hablábamos de que la especialidad en accesibilidad universal de la arquitectura y la ciudad, impartida por la Universidad Autónoma del Estado de México, obtuvo su registro en el Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Pues ahora reconoce el mismo CONACYT a otra maestría de la misma UAMX. Nadia Ojeda, cuéntanos de cuál se trata.
Maestría en Psicología y Salud de UAMEX, ejemplo de calidad en estudios de posgrado. Con apenas dos generaciones en formación, la Maestría en Psicología y Salud que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de México a través de sus centros universitarios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Zumpango y Atlacomulco, cuenta con el reconocimiento a su calidad por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde antes de iniciar operaciones en 2021. La catedrática e investigadora universitaria y coordinadora de este programa de posgrado, Brenda Saray Cervantes Luna, resaltó que esta maestría es la única en esta área del conocimiento que ofrece una institución pública de educación superior en el Estado de México. Cuando nuestros alumnos egresados de la licenciatura querían continuar con un posgrado, tenían que acudir a otras instituciones académicas. Así que en 2017 decidimos trabajar para la creación de una maestría, un programa de estudios de calidad, dijo. Con la asesoría y el apoyo de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAMEX, se logró conjuntar un claustro académico de alta calidad y posteriormente conseguir el reconocimiento por parte del CONACYT y, en consecuencia, su inclusión en el Sistema Nacional de Posgrados. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Te agradecemos muchísimo la información, Nadia Ojeda. A través del número de WhatsApp que tenemos dispuesto para usted, 729-306-9031, se lo repito, 729-306-9031, nos están preguntando si todavía continúa el bloqueo en la autopista México-Pachuca. Nos comentan que hace unas horas padres de familia de la escuela primaria José Azueta estaban denunciando que un menor fue abusado sexualmente y tenían bloqueada esta vialidad. Bueno, todavía permanecen los manifestantes, pero ya fue reabierta esta autopista, la México-Pachuca, luego de que llegaron acuerdos para que las autoridades investiguen sobre el tema. Para quien nos pregunta si todavía está bloqueado, si ya se puede circular por la autopista México-Pachuca, ya está reabierta. Duró varias horas ahí a la altura del kilómetro 16+700 en dirección a la Ciudad de México, así es que si usted va para la capital de nuestro país por esta vialidad, la México-Pachuca, ya puede hacerlo con total normalidad. No hay caos vial en este momento, en esta vialidad, en la México-Pachuca, a la altura del municipio de Ecatepec. Estaban denunciando uno de supuesto abuso sexual contra menores, sin embargo, ya serán las autoridades correspondientes quienes investiguen al respecto. También, nos hacen llegar a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Nos preguntan de nueva cuenta que en qué momento van a estar las caravanas por la justicia en el Valle de Toluca. Es específicamente en el municipio de Lerma, desde mañana 18 de enero y hasta el próximo 21, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, que usted podrá acudir a estas caravanas por la justicia cotidiana en este municipio mexiquense. A propósito de cosas que conciernen a que todos vivamos en mayor armonía, usted lo sabe, hablábamos de derechos humanos hace un segundo. Pues otro derecho humano es el que tiene que garantizar que las personas tengan acceso al trabajo. Y es que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social brindó estadísticas de personas que no cuentan con seguridad social, que no están amparadas, y también pues de aquellos que todavía permanecen en la informalidad. Desde la redacción de Tulancingo nos informan la situación.
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que en México hay 65.6 millones de personas sin seguridad social y de ellos subrayó 11.678.723 reciben atención médica a través del programa IMSS-Bienestar, que existe desde 1979 y que nació como el IMSS-Coplamar. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social agregó que otros 22.370.329 reciben atención en servicios de salud estatales y 31.555.355 manifestaron en el último censo no tener algún servicio de salud. Robledo mencionó que la meta es alcanzar a esos 65.604.407 mexicanas y mexicanos que no cuentan con seguridad social. Durante la mañanera de este martes en Palacio Nacional, Zoe Robledo mostró una gráfica en la que detalló que en la etapa inicial se atendían a 11.678.723 personas, es decir, un 18.8%. El director general del IMSS anunció que la meta para el primer trimestre de 2023 es llegar a 8 estados más, que serán Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas.
Gracias a la redacción de Milet Tulancingo por esta información. También a usted que nos escucha en el 97.1 de FM desde este estado. Debemos hacer ya una nueva pausa, son casi las 3 de la tarde con 35 minutos. Le reiteramos antes el número de WhatsApp a través del cual podemos estar en contacto: 729-306-9031, 729-306-9031. Acaba de llegar un mensaje respecto a la ley de tabaco, pero se lo comparto regresando de esta pausa. Le habla Melisa Nava. De la tarde con 39 minutos, tiempo del centro de México. Está usted en Super Estéreo Milet 98.9 de FM, la radio con poder. Esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le agradezco que nos escriba a través del número de WhatsApp que está dispuesto para que comparta con nosotros sus inquietudes: 729-306-9031, 729-306-9031. A usted que nos escucha desde aquí, donde nos encontramos, en Toluca, pero también desde Atlacomulco, en Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo. Escríbanos al 729-306-9031. Quiero compartirle un mensaje, el que le decía antes de la pausa que nos llegó, justo, y lo leo textual. Así como se restringe más el consumo de tabaco para proteger a potenciales fumadores pasivos, Debería también prohibirse y castigarse mucho más el excesivo consumo de alcohol. Se puede decir que uno bebe alcohol y no hay consumidores pasivos, pero una persona a la que se le permite excederse pierde el control. Son muchos alcohólicos que agreden, chocan y hasta matan. Es ahí donde uno se vuelve víctima potencial y pasiva de los efectos del alcohol y cuestiona, porque nos menciona su nombre, Rodrigo Terrazas, ¿cuánta gente no podría ser indemnizada por un daño que propinó un borracho? Y bueno, las cifras son abrumadoras. Lo que pasa, Rodrigo, es que esa es la cuestión. Una persona que consume alcohol es socialmente mejor y más aceptada que una persona que consume o prefiere el tabaco, el consumo de tabaco. La cuestión es que sí, la prevalencia de alcohólicos en nuestro país, te abrumarían las cifras, más del 80% de la población que encuestan las estadísticas oficiales ha respondido que por lo menos en alguna ocasión durante el año pasado consumió una bebida alcohólica, y esto tomando en cuenta que la pandemia de COVID-19 exacerbó mucho estos problemas de tabaquismo, de alcoholismo, porque ya lo decía yo en alguna otra ocasión, no es que no existiera, pero pareciera que se hizo patente más la incidencia de enfermedades y trastornos mentales que en son muchas veces, me atrevería a decir, contrarrestados con este tipo de abuso de sustancias, el alcohol, el tabaco. Sí, faltan muchas regulaciones, sí, también cultura vial, también para que esto que tú comentas, que las indemnizaciones por daños que propinan borrachos. Bueno, la cuestión es que lo que tenemos sobre la mesa ahora, Rodrigo, te agradecemos muchísimo que nos hayas escrito al 729-306-9031, al 729-306-9031, pero decía yo que la cuestión es esa. Está sobre la mesa esta nueva regulación que tiene la Ley General de Uso de Tabaco. El presidente López Obrador esta mañana decía que no fue bien recibida, no ha sido bien recibida, como no ha sido bien recibida por las industrias tabacaleras y por las cámaras de comercio desde que fue implementada en su primera emisión, digámoslo así, en 2008. Pero es lo que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, que guste o no, esto se va a mantener.
Ayudan en un buen propósito. Desde luego, quienes tienen el negocio del tabaco, la distribución del tabaco, la venta del tabaco, de los vapeadores, pues pueden no estar de acuerdo.
Ahí está la declaración del presidente López Obrador, la que hizo esta mañana en su conferencia diaria. Dice que puede gustar o no, pero en esta tercera emisión del INE en Alta Tensión queremos darle cabida a todas las voces y ser parte de esta pluralidad. Para eso saludamos con muchísimo gusto, siendo las 3:43 tiempo del Centro de México, al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el Estado de México, Mauricio Massud. Mauricio, muy buenas tardes.
Hola, Melissa, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio y gracias, estoy aquí a tus órdenes.
Pues ya nos escuchabas, comentábamos lo que nos dicen las personas que nos están escuchando, también lo que argumenta el gobierno federal para respaldar esta legislación, pero cuéntanos, tú como líder de estas cámaras comerciales, ¿por qué no están de acuerdo?
Sí, Melissa, mira, te doy un poquito el contexto y sí puntualizar que nosotros como Canidad finalmente siempre hemos sido respetuosos de la salud de nuestros colaboradores, obviamente nuestros clientes. Para muestra un botón, en pandemia fuimos los que propusimos el protocolo de reactivación económica para cuidarnos todos. Entonces, no es que estemos en contra de la ley de salud, de control del tabaco, Melissa. Nosotros estamos en contra de las formas, cómo fue que se hizo, ¿no? Al final del día estuvimos nosotros participando en la CONAMER con más de 60 observaciones para poder llegar a una media en donde puedan convivir gente que fuma con gente que no fuma. Como bien lo comentan, la ley de control del tabaco desde el 2008... ya en la ley federal estipula de alguna manera cuáles son las áreas y qué requisitos deben tener las áreas para poder que la gente esté ahí consumiendo y fumando. Entonces, se hicieron adecuaciones, también inversiones muy, muy fuertes en un gran número de unidades económicas, Melissa, en donde finalmente nos ajustamos a lo que la ley dice. y ahora, bueno, pues finalmente llega un reglamento que sale o emana de la Subsecretaría de Salud Federal y contraviene mucho lo dicho por la ley federal. Es ahí donde está nuestra posición, Melissa, y donde finalmente pues no estamos pues a favor de cómo se hicieron las cosas, ¿no? Es un poquito el contexto, Melissa.
Mauricio, perdóname. Es que, ¿sabes qué? Que pareciera que es justo eso. Siempre digo que el lenguaje es bien bonito y es un poquito hostil que así se catalogue. Rechazan empresarios, rechazan en contra. Por eso que quise comenzar nuestra conversación en por qué no están de acuerdo, porque en esencia es no estar de acuerdo. En muchas tienditas nos dicen, pero es que ni siquiera sabemos que existe una nueva regulación, ¿cómo vamos a acatar algo que no se nos ha informado? Lo que ustedes piden es más bien más difusión de lo que implica esta legislación.
Sí, y ¿sabes qué? Que se tome en cuenta todos los comentarios y las participaciones que hicimos ahí en la CONAMED, porque al final del día se volvió ya unilateral la decisión del gobierno federal. Entonces tú bien lo sabes, Demisa, finalmente las leyes emanan pues de las necesidades que tienen las comunidades, que tienen la sociedad como tal, que se busca un bien común al final del día. Estamos de acuerdo con la ley de salud, aplaudimos que finalmente se controle de alguna manera la venta ilegal del tabaco, la venta a menores de tabaco. Sin embargo, bueno, pues nosotros como sector de alimentos y bebidas tenemos áreas específicas. Y te doy un ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar si tú vas de vacaciones a un hotel en la playa, en donde de alguna manera pues estás en la playa al aire libre y de alguna manera, si tú te gusta fumar, quieres encender un cigarrillo, pues ya no lo vas a poder hacer o quieres tener tomar una bebida ahí en la playa? Ya no es posible. O sea, al final del día nos fuimos a un extremo máximo de esta nueva reglamentación, en la cual, bueno, pues vamos a ser muy claros, vamos a la tendencia de espacios libres de humo. Hay que escribirlo así en la ley, ¿no? Y creo que pues todos nos tendríamos que acatar a que, como en otros lugares del mundo, y así pasa, no se fuma en ningún área, o sea, al final del día, pero hay que dejarlo muy específico, muy claro, muy bien informado, como bien dices, para evitarnos temas de interpretaciones, de falta de certeza jurídica, porque al final del día muchos de los empresarios acabamos pagando el plato roto de esa falta de interpretación o certeza jurídica ante las autoridades y nos vemos sorprendidos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, lo que pedimos es eso, es mayor interlocución, es comunicación de ambos lados y tratar de llegar a un punto medio. Y si la decisión es finalmente espacios al 100% libre de humos, que el piso sea parejo para
eso,
todo mundo.
Eso, Mauricio, es que
mencionas... Que lo acatemos de esa manera. Pero también no dejar a lado, sí. Melissa, que estas decisiones se tomaron sin hacer estudios, análisis. Finalmente no hay un estudio que diga, y hablo por las tiendas de conveniencia, vamos a pensar en X tienda, no decir una marca, que ya no tiene exhibidos los cigarros. No hay un estudio que diga que si no los tiene exhibidos, los hábitos de consumo o la venta va a disminuir, ¿no? También, o sea,
y es que es algo muy importante, Mauricio, porque justo cuando se, perdóname, ¿no?, que te interrumpa, cuando se implementó esta determinación que tenía que exhibirse en las cajetillas, pues los riesgos que conlleva el cigarrillo, que tenía que determinarse, como bien dices, espacios específicos para fumar. Está comprobado que disminuyó, no drásticamente, pero sí la población de fumadores. Sin embargo, eso es algo muy importante, Mauricio. Desde entonces, desde que entró en vigor en 2008 esta legislación, se ha mantenido. O sea, no hay mermas en la cantidad de fumadores. Como dices tú, ¿qué estudios respalda que estas medidas van a hacer que la incidencia disminuya?
Es correcto, ahí bien, y qué bueno que lo puntualices, Melissa, agradezco mucho la puntualidad ahí del comentario. Y otro dato interesante, y se comentó por ahí también el representante de las cigarreras a nivel nacional, son dos o tres cigarreras por ahí, en donde hay un mercado ilegal también que no hay que dejar de ver, ¿no? Hay un mercado ilegal de venta de tabaco, el cual representa cerca de 13,500 millones de pesos a nivel nacional que no tributan, Melissa. Entonces, también nosotros creemos que a base de estas prohibiciones excesivas pudiese crecer ese mercado ilegal de la venta y el consumo del tabaco en ámbitos de que, bueno, pues hablamos de 13,500 millones y pudiera ser mucho más, que no son tributables hacia el SAT, ¿no? Entonces yo creo que por todos lados vemos aristas y sentimos que pudiera haber una media, y la posición es esa, ¿no? Al final del día sí es la, vamos a llamarle un poquito la inconformidad por cómo se dieron las cosas. Sin embargo, insisto, aplaudimos el tema de salud siempre prioritario de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, y bueno, pues cuidar también que la ilegalidad no finalmente vaya a detonarse en un número mayor de venta, ¿no? De este producto, Melissa.
Entonces, tu comentario quisiera interpretarlo como que es en realidad lo que ustedes están pidiendo, sobre todo la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, que tú abanderas, sobre todo aquí en el Estado de México. Quiero interpretar entonces que lo que ustedes piden es piso parejo, que haya estudios que respalden estas medidas, y sobre todo esto, el piso parejo, quiero reiterarlo, porque venía escuchando cuando venía para acá en el transporte que alguien decía, pues está muy bien la legislación, pero la van a cumplir las grandes cadenas, y cuando no la cumplan, a ellos sí los van a sancionar, pero sobre todo, esperemos que no se ensañen, como bien lo dices, con el señor de la tiendita de la esquina, con el señor de las papitas que vende sus cigarros, porque cuando algo suceda, me parece que serán los más afectados.
Es correcto, Melissa. Yo creo que ahí radica la preocupación y ocupación de nosotros como representantes. Déjame te doy un dato, si me lo permites.
Claro.
De las 60,000 unidades económicas de negocio que somos de alimentos y bebidas en el Estado de México, pues más del 96% somos MIPYMES, imagínate. Entonces, estamos hablando de esos lugares chiquitos que finalmente no tienen un área jurídica como las grandes cadenas para poderse defender ante cualquier situación, etcétera, o las tienditas, como bien lo comentas, pues que quedan muchas veces a merced de la interpretación de las autoridades, ¿no? Y digo, no por hablar mal, pero lamentablemente, pues muchas de las leyes que luego se emanan o de las regulaciones que nos dan como negocios, se dan la interpretación y lo que hacen es que pues se genera algún tipo ahí de situación para que nos estén por ahí solicitando situaciones fuera de reglamentación o de norma, ¿no? Entonces, si es una ocupación, es una preocupación. Comentarle también que, bueno, a nivel nacional hemos tenido reuniones y, bueno, la tendencia finalmente habrá muchos negocios que sientan, se ven afectados su situación, sus intereses, sus ingresos como tal, y pues acudirán también al tema de la figura del amparo, ¿no? Es algo que también se está analizando por la forma como se dio en la situación constitucional. Entonces hay cabida para este tema jurídico, pero esa es decisión ya cada unidad en particular, Melissa. Yo creo que estos días estaremos viendo pues probablemente escalada de situaciones de amparos en muchos de los negocios, ¿no?
Pues estaremos pendientes de cómo evoluciona la situación. Mauricio Massud, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el Estado de México, te agradecemos infinitamente la conversación, sobre todo porque tenemos que seguir tratando el tema antes de que siga corriendo el tiempo. Mauricio, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Melissa, les mando un fuerte abrazo y gracias por el espacio y sobre todo por estos temas tan importantes que impactan directamente ahí a todo nuestro sector. Te agradezco mucho y les mando un fuerte abrazo. Gracias.
Abrazo de vuelta, Mauricio, gracias a ti. De la misma manera, agradezco la comunicación en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a Jacobo Goldstein. Jacobo, háblanos, estás desde Estados Unidos contándonos qué. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a ti, Melissa. Déjame decirte, aquí estamos viendo cómo va a haber un problema serio si no se ponen de acuerdo los republicanos y los demócratas para subir el límite de la deuda pública, porque si no, Estados Unidos va a caer en mora de no poder pagar sus responsabilidades a tiempo, y eso nunca ha ocurrido en la historia de este país, pero nunca hemos tenido un país tan dividido como el actual. Y entonces no me extrañaría que tengamos, y eso va a crear un problema serio en la parte económica de Estados Unidos y también va a afectar a la economía global. Por otra parte, también quería decirte que seguimos muy pendientes de lo que está pasando en Ucrania, donde recientemente una bomba de altos gigantes destruyó un edificio de 8 pisos de gente civil, con un saldo de más de 45 muertos. Fíjate, Rusia dice que no fueron ellos, dicen que fue una bomba de Ucrania que se fue por mal camino, pero eso no lo acepta Ucrania. La cantidad de bomba o la calidad de bomba utilizada no la tiene Ucrania. Y seguimos en esta cosa viendo qué pasa. Estados Unidos le está mandando más armas y más controles para la defensa. Alemania está colaborando, Inglaterra está colaborando, pero vamos a ver qué pasa. Aquí en Estados Unidos estamos muy pendientes de eso, porque por un lado hay gente que dice ya dejemos de mandar armas y eso, y otros que dicen no, tenemos que mantener la democracia viva y no permitir que Rusia se apodere de Ucrania. Así que veremos qué es lo que va a salir con eso, y estamos pendientes también del frío que está atacando gran parte de Estados Unidos, de la lluvia excesiva que está ocurriendo en California después de 10 años de pura sequía. Ahora tenemos un año increíblemente difícil en materia de lluvias poderosas, de vientos y de templados. Eso es lo más importante que estamos manejando hoy aquí en Estados Unidos.
Te agradecemos muchísimo, Jacobo Goldstein, esta participación tan oportuna. Te mandamos un abrazo hasta allá, hasta Estados Unidos.
Muchísimas gracias, y a Joel un abrazo muy fuerte.
Ambos, todos aquí te regresamos el abrazo. Gracias. Antes de despedirnos, quiero compartirle que personal de la Cruz Roja de Toluca rescató a un trabajador de la construcción que se electrocutó al rozar cables de energía eléctrica mientras realizaba labores de pintura en la azotea de una clínica odontológica. Esto se registró a las 11:41 de la mañana, cuando personal de la Cruz Roja Mexicana recibió una llamada telefónica de auxilio del personal administrativo de la misma clínica, quienes informaron sobre la situación y solicitaron apoyo para atender esta emergencia. Él está fuera de peligro, ya lo estabilizaron y comenzaron las maniobras de extracción. Gracias a usted que nos escuchó desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara o Tulancingo, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le agradecemos que haya estado aquí con nosotros. Le dejamos en mente el número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031, para que nos siga haciendo llegar sus comentarios. Los guardamos para compartirlos mañana, ya es miércoles, nos escuchamos. Mientras tanto, me despido, Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.